Entonces, eso es lo que se están usando los nuevos protagonistas. No es adoración del pasado o ir a la escuela. Eso, y eso es una fuerza enormemente grande, porque el otro lado, el Estado como institución opresora, también sabe, sabe, han heredado el viejo saber opresivo y represor de Domingo Faustino Sarmiento hasta aquí, o de Porfirio Díaz hasta aquí, o nombren a quien quieran. Entonces todos sabemos. Pero en este momento hay una recomposición, reorganización, el nombre que quieran, de una masa nueva, multitud nueva, pueblo, como quieran, que el neoliberalismo formó y juntó, y creyó que juntaba un montón de átomos. Lo que ha juntado es un montón de seres humanos que saben, y le hacen piquetes, y le hacen, sí, que el bloqueo del piquetero es igual que los bloqueos que están contados en este libro. Le ponen piedras al ejército y se van. Cuando el ejército está levantando las piedras de un lugar, resulta que le pusieron piedras por otro. Cuando va a levantar las piedras que bloquean el otro camino, le bloquearon el siguiente, y al otro día le vuelven a bloquear el primero, donde ya habían levantado el bloqueo. Ahora, ¿qué son todos estos? El otro punto que quería tocar, yo siento que son todavía movimientos, por una parte defensivos, por otra parte reorganizadores. Defensivos porque están defendiendo los piqueteros, por ejemplo, trabajo, salario y prestaciones. Trabajo, ¿cuál trabajo si no hay trabajo? Pero es que no están pidiendo subsidios. Sí, si quieren le llamamos subsidio, pero le tuvieron que poner planes trabajar, porque el Estado está obligado a darles una cantidad que es ínfima para que hagan trabajo comunitario. A lo mejor el trabajo comunitario que hacen es alzar barricadas, no sé. Pero el asunto es que el trato con el Estado, porque cada uno tiene su respeto y su dignidad, no, tú no me estás dando asistencia ni ayuda. Es un plan trabajar, porque como las empresas no me dan trabajo porque cerraron o porque los capitalistas se fueron, el Estado, o sea, el Estado dice ser la comunidad, dice ser representante, la comunidad me tiene que dar a mí un subsidio, un trabajo, y yo veo cómo trabajo. Es decir, yo no soy un desocupado, yo soy un trabajador, fui un trabajador y sigo siendo un trabajador que hace otra cosa, y mi interlocutor es el Estado, no la empresa privada. No el patrón desapareció, no hay más trabajo, pero yo no voy a la olla de los desocupados. Yo, si hace falta voy, pero ya descubrieron otra cosa, yo voy a que me den planes. ¿Quién me los da? El Estado. ¿Quién es el Estado? Pues el Estado dice que es el representante de la comunidad. Entonces la comunidad de los argentinos o de quienes sea, a esta parte de del pueblo que no tiene trabajo, la sostiene. Bueno, no es simplemente asistencia social. No es pedido, no es caridad. No es caridad porque lo consiguieron a patadas. Y porque si no siguen dando patadas, se los quitan a los subsidios. Entonces, es defensa de su personalidad, de su autorrespeto, y de que vamos a trabajar. Esto es un interregno. Y seguimos organizados en el interregno como estábamos organizados antes. Ojo, no es el desocupado. Hay una hermosísima película de Ken Loach de hace años sobre los desocupados ingleses, se llama Lloviendo Rieles o algo así, que muestra el desastre de la vida del desocupado, que tiene que esperar que la hija lo sostenga porque está en la casa sin hacer nada. Estos no. Entonces, miren, están defendiendo el futuro del país, están defendiendo el futuro de esa comunidad que en este caso se llama Argentina y en aquel otro se llama Bolivia. Pero están defendiendo en un momento que es defensivo y reorganizativo, eso es lo que veo. La segunda defensa, aspecto defensivo de todos estos movimientos, es que defienden el patrimonio común. Los movimientos, algunos de los piqueteros argentinos empezaron cuando, en 97, 96, 97, en los centros petroleros que fueron privatizados y mandaron todo el mundo a la calle. ¿Qué es lo que quieren hacer aquí? Y entonces no solo se quedaron sin trabajo los obreros petroleros, sino toda la comunidad que vivía en torno a ellos. Ahí empezó, pero resulta que sabían pelear, y ahí empezaron a hacer los piquetes empezaron algunos de los piquetes más fuertes, que luego se extendieron por todas partes. Del saber obrero pasaron al saber piquetero, que no es el mismo, pero que hereda. ¿Pero qué defienden? El patrimonio colectivo, el petróleo es de este país y el agua es de este país, y los viejos son de este país y hay que darle su jubilación y su pensión. No son ni la salud de este país, y no me privaticen la salud. Ese patrimonio lo han quitado, existía muy decaído, pero existía. Bueno, es un movimiento también defensivo del patrimonio, pero miren, en la forma de la defensa está la reorganización del patrimonio, de modo que la próxima vez no me lo puedan quitar como me lo quitaron ahora. Eso es lo que yo veo en eso, en ese movimiento. En el otro hay una defensa en lo que cuenta Álvaro y en los testimonios de los compañeros brasileños, no solo de la tierra, de la relación con la tierra, de la relación con el mundo. Una defensa de la relación con la tierra, que no están defendiendo solo la relación con la tierra de los campesinos. Eso piensa cada campesino y cada familia. Yo defiendo mi relación con la tierra. Sumamos todos los campesinos juntos, que nos contaba Bernardo. No los sumamos, los ponemos juntos, porque no se pueden sumar. No da la suma, da otra cosa. Y están defendiendo la relación de la nación brasileña, o del pueblo, si les gusta más, con la tierra, con su territorio, con eso que es Brasil. Están discutiendo y decidiendo qué es Brasil. Creo que eso es el otro aspecto de estos movimientos. Y están decidiendo y reconfigurando la relación de un pueblo con el mundo. Vuelvo a decir, es defensivo. También esto es defensivo, pero es reconstitutivo. Y además de todo esto, la otra es la defensa de los derechos. Porque el neoliberalismo ha hecho muchas cosas, pero rompió el corporativismo. El corporativismo era protector, pero el corporativismo era controlador. Y ahora hay que reorganizarse solo, sin papá que corporativo. Fue una pérdida por un lado. Por otro lado, están usando derechos nuevos. Ya no pueden meter el ejército, por lo menos hasta ahora, como lo metían antes. O sea, tenemos que valorar también los espacios de libertad que conquistamos. En la Argentina, con Videla, no había piqueteros que valiera, pero se acabó ese cuento. Yo no sé si volverá, pero con la ayuda de Thatcher, que les metió la derrota que se merecían, y con las movilizaciones argentinas, pues se acabaron los militares, y ahora ahí están donde merecían haber estado siempre. Además ganaron una guerra. Entonces, hay espacios de libertad. De lo que nos han hablado aquí, lo que yo voy a hablar, aparte de todo, son de espacios de libertad que en la forma de la lucha dura de los años 40, 50, 60, no los teníamos. Había otros, pero no los teníamos. En estos espacios de libertad, la recuperación del patrimonio y de los derechos va a ser hecho sobre espacios de libertad que sí son. Miren, vimos todo lo que pasó en Guadalajara, pero miren, comparado con Díaz Ordaz y con Echeverría y con todo esto, francamente se arma un escándalo infinito porque hicieron esto y hay que armarlo. Hemos conquistado también eso. Entonces veo que la situación de defensa es también una situación de reconstrucción, de sociabilidad. Todo lo que se ha hablado acá, todo lo que oí de Álvaro, es reorganización de sociabilidades. Ahora, esta situación real, y aquí voy al texto que Álvaro no presentó, ¿cómo se combina con el mapa político electoral? Porque el título era el mapa político de Bolivia, y yo lo leí y vi que no se combina con el mapa político, porque el mapa político está atrasado o está en otro mundo, no corresponde a un país que se está organizando de otra manera, que va a buscar engendrar tal vez un mapa político, pero era un tremendo desajuste con el mapa político. Entonces nos encontramos unos cuantos que tenemos una pata en el mapa político y la otra pata en otro lado, y que no, pues nos estamos despatarrando. Algunos optan por juntar las dos en el mapa político, se van a hundir ahí, pues otros se están moviendo. Pero sí, no coincide este mapa que nos han descrito, o este mundo, esta geografía que nos describieron, no coincide con las fronteras del mapa político, la geografía social y territorial. Entonces, creo que hay una ruptura con el mapa electoral aún dentro de los partidos. Y creo que hay una tendencia a usar el voto no por las lealtades partidarias. Yo fui radical porque mi papá fue radical del Partido Radical Argentino. Fue radical y yo voto por el PRI porque mi familia siempre fue del PRI. Yo voto por el PAN porque siempre fue del PAN. Hay una tendencia al voto, a usar el voto, a ver cómo lo uso en esta ocasión. Y esto lo contó también el compañero de Argentina, pero también se vio en Bolivia. En esta vez, que no votaron por nadie en la elección del 2001, creo que fue. Una abstención espantosa. Entonces, un sector de la izquierda y de los grupos de izquierda llamaron a la abstención en la segunda, cuando era Kirchner contra Menem. Y la gente fue y votó por Kirchner para sacárselo encima a Menem, no porque siguieran a Kirchner, no, no. Y dijimos, vamos a ver qué hace Kirchner. Y una serie de movidas, hasta ahora bastante simbólicas, pero yo creo que importantes, que hace Kirchner, responden a esta actitud de vamos a ver qué hace este. Menem no hubiera hecho eso, pero esta gente que está subiendo, están como respondiendo a una actitud de vamos a ver qué hace este, porque es voto de ocasión en el buen sentido de la palabra. Ahora, creo que el mapa electoral no solo retrasa sobre la realidad, ya voy a estar en el tiempo, sino que está desfasado con la realidad. Que lo van a tratar de reconstituir, sí, pero se le puede haber quiebras grandes. La lista de partidos que aparecen en la ponencia de Álvaro, que están todos los partidos, el MNR y no me acuerdo cuál es otro, la hecha, que creo que por vergüenza no los menciono ahora. Son fantasmas del pasado que sí controlan espacios de poder y juegan los juegos y tienen, ojo, el apoyo del FMI. El apoyo del FMI es el apoyo del Pentágono. Todo lo demás son cuentos. Sí, ojo que tienen poder y van a manejar, y tienen partes de la sociedad en la cual tienen apoyo, no solo existimos nosotros. El otro lado también juega, principio elemental del fútbol y de la política. El otro lado también juega. Pero están esas formaciones políticas, MNR y demás, que eran muy útiles a ese otro lado, están desfasadas sobre lo que pasa. Y ese otro lado, el lado del capital financiero y del dominio del capital y de las clases conservadoras y terratenientes, también tiene que inventar, va a tener que inventar nuevas formas partidarias. Ahora, ese es el problema de ellos. Allá, el problema nuestro es cómo se organiza o se reorganiza todo esto que se está reorganizando. ¿Cómo nuestro mapa político, que puede ser partido o puede no ser, corresponde a esta reconfiguración, nuestra parte del mapa político? Porque si no renunciamos a la política y no tenemos por qué regalar la política a nadie, y no tenemos por qué decir que política es lo que pasa en el Parlamento, o lo que pasa en las universidades, o lo que pasa en la rectoría, o lo que pasa en lugares donde no estamos. No, política es lo que vivimos decidiendo cuestiones colectivas en todas partes y todo el tiempo. ¿Cómo el mapa político de arriba lo hacemos corresponder con este, nuestro mapa político de abajo? No sé, ha habido varios intentos de estos. El MAS es un intento de esto, no sé hasta dónde irá, no sé. Otros fueron intentos, el PT es un intento, fue un intento de esto, está con graves problemas, como nos dijo Emir, pero fue vano, no fue vano. Y el PRD, que mejor no hablo, cuando nació era un intento de esto, que ahora no es como era, sí, pero ojo que son cosas que vinieron de abajo y que debemos tomarlo en serio, porque son momentos de organización y de reflexión que la gente vivió y yo me puedo burlar mucho porque conozco a los dirigentes, pero si me burlo delante de mucha gente veo caras de tristeza o de enojo, porque me estoy burlando de algo que, a pesar que esté Bejarano ahí o esté el otro ahí, es casa de ellos. Y eso es algo que debemos aprender o que debemos conocer cómo manejar. Entonces, pero entonces cuando el mapa político retrasa sobre la realidad, la composición estatal sufre una fractura. Y la fractura que describió extensamente y detalladamente Álvaro en la composición estatal de Bolivia, que además es una composición estatal que tiene fracturas de fondo desde siempre, nunca que vive sobre la fractura, es una fractura en la composición estatal mexicana. Todos estos líos que aparecen arriba son fracturas de la composición estatal. Antes lo arreglaban adentro. Eso son cosas, no digo que se van a caer, no, al contrario, están bastante seguros, pero tenemos que pensar también las fracturas en la composición estatal, y de Argentina mejor es obvia la fractura en la composición estatal. Vivo en el medio de eso, no era tan claro así cuando estaba Menem, y los líos, los problemas que tiene Lula, no solo en su partido, sino de ajuste con sectores de la ciudad, no los tenía Fernando Enrique Cardoso. No porque fuera mejor, sino porque sean esta irrupción desde abajo de formas muy raras y nuevas, provoca fracturas en la composición total que en los años 90 no existía. Lo que quiero decir es que los 90, esa época negra del mundo, pasó. Y bien, no tenemos nuevas cosas. Lo que ya no pueden contar más los señores que dominan es con el desconcierto del lado de acá, porque los 90 fueron una época de un gran desconcierto, porque nos quitaban todo, avanzaban por todos lados, se dividía porque un sector de la clase media le parecía que esto estaba muy bien, con Menem en Argentina o con Salinas acá, o vaya a saber con quién en Bolivia, pero ahora ya no. Entonces, las fracturas que estaban allí en los 90, que estaban entre nosotros y el desconcierto, como que se van, no sé si cerrando, pero vamos a otro momento. Y la fractura, no es que quiero insuflar optimismo, pero siento que las fracturas van del otro lado. Ahora, este espacio de fractura, ¿quién lo llena? Si esto es así, ¿quién lo llena? ¿Cómo es? Yo siento que vamos a una nueva, que estamos viviendo, hoy en todo lo que oí acá y en lo que leo, una nueva conformación de los subalternos. Los subalternos son subalternos. Hay una nueva conformación que los subalternos estamos haciendo, porque me incluyo, aunque no soy de los subalternos que están mal, tan mal, porque tengo un puesto en la universidad. Pero aquí estamos todos con los señores aquellos arriba. Hay una recomposición en territorio, que ya hablaron los compañeros, que es una recomposición en la forma de vida. Siempre hubo territorio, el barrio obrero era territorio, pero hay una recomposición hoy en territorio, es otra del territorio heredado de antes, que es una recomposición en la forma de vida, en parejas o en hombre y mujer hay una recomposición. Es lo de Bolivia fue impresionante, la historia de Bolivia, pero las asambleas piqueteras, algunas que yo he visto, son impresionantes. La mujer, el papel que tienen las compañeras, que tienen las mujeres allí, no es que están en la casa y espero que venga y que me cuente la asamblea. Puede ser que alguna sí y otra no. Pero en una asamblea piquetera tienen un papel protagónico. Al grito de, como del grito, piqueteros carajo. Las compañeras gritando, piqueteros carajo. Así es el grito. Bueno, y uno mira y dice, esto existía antes, ya sé, pero esto que existía antes está existiendo de esta manera que se está reconstituyendo y que yo la oí describir aquí. Ahora, en el territorio, que significa la vida, en el trabajo hay una recomposición muy trabajosa y dolorosa, muy dolorosa el cambio de trabajo, pero la están haciendo, que significa en la reproducción de la vida hay una recomposición, en la reproducción de la vida en el trabajo, y en la reproducción de la vida en la pareja y en la familia los años 90 fueron horrorosos y terribles, fueron una tragedia, pero también parieron algo bastante nuevo que está creciendo. Y una reconstrucción, una reconformación de las sociabilidades. todo lo que hoy yo le puedo llamar sociabilidades, y son sociabilidades nuevas. ¿Y quiénes son estos? Nacieron ayer y es todo nuevo. Miren, estos de quienes estamos hablando, que si quieren le llamamos multitud, o si quiere pueblo, o si quiere subalternos, me gusta subalternos, en homenaje a Gramsci, y a los a la escuela de los subalternos de la India, o si quieren subalternos, estos son además los que transportan la historia, la transportan en sus vidas y en sus cuerpos, aunque no lo sepan. Son los que vienen de antes en la historia, no la transportan los edificios. Los edificios transportan historia en tanto han sido obra humana, esto lo sabemos todos. Pero estos son los que vivos transportan una historia muy antigua, la transportan ahora, y de eso se nutre como se nutre de la tierra, la recomposición esta que está ocurriendo. Pero ojo que finalmente quiero hablar un poquito, tres minutos o cinco, de la violencia. El otro lado no se prepara, está resistiendo con violencia, con una violencia inaudita. La violencia es contra todo. Los subalternos están poniendo los cuerpos. Lo que yo vi en Bolivia, es algo que he visto otras veces, lo vi, es que pusieron sus cuerpos y sus muertos y avanzaron sobre los muertos. Parece esto un melodrama que estoy haciendo, pero es que es así. En otros momentos la gente no pone su cuerpo porque decide que no es el momento y se repliega ya. Y ahí metieron. ¿Y los piqueteros qué están poniendo si no tienen armas? Están poniendo, pero literalmente están poniendo los cuerpos. Los chicos de Guadalajara y los de Génova hace unos años, ¿qué demonios están poniendo? Claro que ponen que la inteligencia, pero el instrumento que están usando es tirarle los cuerpos encima. Para eso es multitud, para eso es pueblo. Es muy impresionante porque eso golpea también al otro lado, ¿no? El ejército va a reprimir, van a venir masacres peores. Los iraquíes están poniendo sus cuerpos. Es que no entienden por qué se suicidan los iraquíes, porque piensan de otra manera, que el suicidio es otra cosa. No son occidentales y cristianos, son otra cosa, vaya a saber. Pero lo que yo sé es que están poniendo sus cuerpos, y los palestinos les están tirando sus cuerpos por encima. Y en el otro lado eso golpea bastante, porque creo creer que esto que dije, ya no cuenten más con nuestro desconcierto, que fue el gran desconcierto de inicio de los 90, cuando parecía que se venía bajo el mundo. Creo creer que como que un desconcierto está pasando al otro lado. Lo que está pasando en las cúpulas de Estados Unidos son síntomas de desconcierto. Si lo que hacen ahí, torturaron siempre ellos, los franceses, los israelíes, los mexicanos, los argentinos, todos. Y ahora están como en un desconcierto, que no es porque le vino el choque moral. Sube del otro lado la otra fuerza. Ahora, es un mundo en que yo quiero rescatar una frase de muy bonita que le salió a Álvaro, porque dijo: bueno, yo fui allí a esta asamblea como un hijo de vecino, y claro, un hijo de vecino quiere decir como un don nadie, pero resulta que en el momento que lo estaba diciendo se le transformó el hijo de vecino en vecino. Y ser vecino en esta configuración que él describe es dejar de ser don nadie, es ser vecino, pues. Y ser hijo de vecino, resulta que ahora ser hijo de vecino es una personalidad importante y no un simple hijo de vecino, pues. ¿Qué es esto? Son los procesos de recomposición y de reconstitución que de repente se nos aparecen en el lenguaje. Estaba usando una configuración del lenguaje que retrasaba sobre lo que él estaba diciendo, un mapa trazado de su lenguaje sobre lo que él estaba expresando. Bueno, y última cuestión, la violencia, que ya que la violencia famosa. Yo no creo que desaparezca la relación de mando-obediencia. No creo. Es una relación humana que no sé si puede desaparecer alguna vez, pero no desaparece, existen los movimientos y en todas partes, pero son distintas formas como se resuelve el mando y cómo se acepta la obediencia. Son distintas formas de construir lo que Gramsci y otros con él llamaban la hegemonía, esa mezcla de consentimiento y coerción, pero en los movimientos también la hay. La historia del chicote, pues a mí no me agradaría en un movimiento donde me van a chicotear, y sin embargo, espiritual y moralmente, ¿cuántas veces hemos estado en un movimiento que nos aplica la disciplina, que es el chicote moral? O sea, la obediencia al consenso, a lo que sea, pero renegar de relaciones humanas existentes cuando todavía no hemos llegado a un momento de renegarlas, porque aquí están, es caernos en la utopía, y el peligro que tiene la utopía es que excluye la violencia infinita del mundo real. Última, esta sí, violencia. La última violencia es no solo contra los seres humanos. La catástrofe ecológica es impresionante. Todos estos movimientos tienden a agarrarse de la tierra y a defender la relación con la tierra. El capitalismo está destruyendo el agrobusiness y el calentamiento global, la relación con la tierra. Entonces, estamos frente a una catástrofe ecológica inminente. ¿Cómo le resistimos? No sé, pero este es el capital. Este es el mundo del capital, y el mundo del capital puede llevarnos también a todos entre las patas en medio de la lucha que estamos haciendo. Bueno, aquí termino porque ya me pasé yo también mucho tiempo.